Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Que ahora hay que llegar a pactos. Que nos hemos olvidado, pero que el domingo hubo unas elecciones municipales y autonómicas y que hay que llegar a pactos. En Navarra, en la última legislatura, ha gobernado un tripartito formado por los socialistas. María Chivite lo ha presidido. Jero Abay, que es el nacionalismo vasco en Navarra, y Podemos, con la abstención para la investidura de Bildu. Ahora dice María Chivite que no, que ella no va a tener acuerdo alguno con Bildu.
No vamos a llegar a un acuerdo de gobierno con EH Bildu. Clarísimamente decir que quiere un gobierno con Jero Abay y con Contigo Zurekin.
Bueno, es que eso es lo que ha habido. Lo que pasa que después del resultado del domingo, para que haya un gobierno así, se tiene que volver a abstener Bildu. ¿A cambio de qué se va a abstener Bildu? Porque ya han dicho los socialistas que no van a facilitar el gobierno de Bildu en el Ayuntamiento de Pamplona. Ya veremos a cambio de qué. Inés, que es lo mismo que Inés, nos sorprendió en un discurso en 2015 en el Parlamento de Cataluña. En 2015 Rivera se vino a la política nacional y entonces ya despuntó a Inés con un discurso vibrante.
Por suerte, usted no tiene una mayoría social. Se lo decía usted ayer, usted no tiene una mayoría social, ni siquiera tiene una mayoría parlamentaria para cambiar el estatuto, pero sobre todo usted no tiene razón. Usted lleva 5 años instalado en el victimismo. La culpa de todo es del gobierno de España.
Ese usted era Artur Mas. Y luego, ese usted, el 10 de octubre del 17, fue Puigdemont, otro vibrante discurso de Inés.
Mis padres, mis hermanos y mis sobrinos viven en Andalucía, señor Puigdemont. No pienso permitir que les pidan el pasaporte para venir a verme. No pienso permitir que les pidan el pasaporte.
Fuerte, ¿no? Un pasaporte para ir a Cataluña. Y Inés, siguió haciendo discursos con mucha fuerza. Por ejemplo, en 2018.
¿Cuánto más vamos a esperar para empezar a hablar de lo que nos une a los catalanes? ¿Cuánto más vamos a tener que esperar para poder saludarnos por el pasillo? Señores y señoras del Prusés, saludar por el pasillo, saludar.
Brillante Inés, también en este discurso. ¿Cuándo vamos a poder saludarnos? A Inés, hace unos días... unos días, es que el tiempo pasa rápido. En marzo de 2023, en la moción de censura protagonizada por Vox, tuvo otro formidable discurso parlamentario.
Meter por primera vez a un partido comunista y populista en el gobierno, montar una mesa de chantaje con los separatistas catalanes, indultar a los golpistas, no actuar durante meses mientras los violadores salen de las cárceles.
Pero ya cuando escuchamos hace unas semanas a Inés en ese discurso, brillante también, nos invadió la nostalgia. Tan brillante estuvo Inés Arrimadas como políticamente acabada. Un destino fatal se había desplomado sobre Inés, sobre Inés Arrimadas. Bueno, ella también había tenido cierta parte en ese discurso. El que fue su jefe, Rivera, se pasó de la raya porque pensó que el papel de Ciudadanos era sustituir al Partido Popular en el liderazgo de la derecha. Y ella también se pasó de la raya y se pasó de lista, porque pensó que podía cambiar el gobierno de Murcia cambiando de socio, el PP por el PSOE. Y pasándose de la raya y pasándose de listos su jefe Rivera y Inés, pues su historia ha acabado. ha acabado hoy y los españoles nos hemos quedado sin un partido que hubiera tenido una importante función como partido bisagra, pero que no quiso ni pudo serlo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y tenemos una última hora, un muerto y una decena de heridos por la explosión en una vivienda de Badajoz. Este es el momento en que los bomberos trabajan en la zona, en la calle Hernando de Soto. La fachada del edificio ha quedado destrozada. La explosión se ha producido justo cuando los bomberos iban a forzar la puerta de una vivienda después de recibir una alerta por un fuerte olor a gas. Y continúa el compromiso y trabajo de la Iglesia en la lucha contra los abusos sexuales. Con este fin, la Conferencia Episcopal Española acaba de presentar una guía práctica para saber cómo actuar ante los casos de abusos en el seno de la Iglesia. Es el primer texto sobre este tema que elabora una conferencia episcopal en el mundo. Y otro aspecto importante, se darán a conocer los datos de los casos documentados hasta ahora desde 1945 y que ya se han remitido al Defensor del Pueblo. En el edificio editorial de la conferencia episcopal está Faustino Catalina.
Así es, aquí el secretario general de la conferencia episcopal, Monseñor García Magán, ha manifestado el dolor, también la vergüenza de la Iglesia por los casos de abusos que con este instrumento ahora unificado se pone al servicio de toda la sociedad para terminar con esta lacra. Le escuchamos.
Podemos decir que como Iglesia somos un pueblo avergonzado, pero esperanzado. No nos cansaremos de pedir perdón, pero tampoco nos cansaremos de atender a las personas que sufren esta lacra en cualquier lugar. Ni tampoco nos cansaremos de poner los medios para que la Iglesia siga siendo y sea cada vez más un lugar seguro para niños y jóvenes.
Y efectivamente, además de esta guía para actuar con rapidez y diligencia en los casos de abusos y en colaboración con la justicia, en unos minutos se presenta ese informe con los protocolos de actuación ya en marcha, también con los datos de abusos documentados hasta ahora, que cada mes se actualizan y que cada mes se envían al Defensor del Pueblo.
Y cogen fuerza las lluvias en casi toda España, por ejemplo, a esta hora en Madrid. En la Comunidad de Madrid, como en buena parte de la península y Baleares, permanece activa la alerta amarilla por lluvias. Unas precipitaciones que son más intensas en el norte y centro de Castilla-La Mancha, algunos puntos de Levante, la región de Murcia y Castilla y León, donde los avisos son naranjas y se esperan chubascos intensos en las próximas horas. Laura Ríos.
La amenaza de fuertes chubascos y tormentas se va a mantener durante las próximas horas en todo el territorio. El aviso naranja afecta especialmente a las provincias de Zamora y de Salamanca. Precisamente en la provincia salmantina ya ha descargado una tromba de agua de momento sin consecuencias. La situación inestable se va a prolongar unos días más. Al menos la previsión de fenómenos tormentosos se mantendrá hasta el fin de semana en Castilla y León.
Y con el adelanto electoral del 23 de julio, en plenas vacaciones, todo apunta a un repunte sin precedentes en la solicitud del voto por correo. Por ello, sindicatos como CESIF piden a la empresa pública de mensajería que refuerce la plantilla con hasta 10.000 contratos. Elena Fernández González es delegada de CESIF en Correos.
Estamos muy preocupados por la gran afluencia de personas que están acudiendo a las oficinas de correos de toda España para solicitar el voto por correo. Llevamos 3 días con unas colas impresionantes. Las elecciones van a coincidir, además, con el periodo de vacaciones y calculamos que más de una cuarta parte de la plantilla estará de permiso.
Piden que se refuercen todas las categorías. Atención al público, reparto y clasificación. Por su parte, Correos acaba de confirmar que contratará a más de 5.500 nuevos trabajadores. En menos de una hora, en la linterna de COPE, Ángel Espósito te hablará sobre esta situación y de cómo se prevé la gestión de este asunto. Y a punto de llegar, Karim Benzema para recibir el premio Marca Leyenda. Andrea Peláez.
Ya están desfilando los deportistas y personalidades en el Gran Casino y estamos muy pendientes de la llegada de Karim Benzema, que va a recibir ese premio Marca Leyenda. El delantero del Real Madrid tiene que aclarar su futuro. Enviado especial Javi Gómez.
esperando. Nos encontramos aún al gran protagonista de la tarde, a Karim Benzema, que en unos minutos llegará a este casino de Madrid para recibir el Marca Leyenda. La actualidad deportiva le rodea. Veremos si el francés anuncia su marcha del Madrid durante la entrega del galardón, si hace alguna declaración que dé pistas o si expresa su deseo de permanecer en la Casa Blanca, algo que parece lejano viendo el transcurrir de las horas. Lo que está claro es que llegará en unos minutos y saldremos de dudas.
En Sevilla estamos esperando también, pero esta vez a los campeones de la Europa League. Los hombres de José Luis Mendilibar aterrizan en estos momentos en la capital hispalense para brindarle durante la tarde de hoy su séptimo título europeo a la afición sevillista. Y además, fuera del fútbol, en baloncesto, esta noche a las 9, cuartos de final de la Liga Endesa, Unicaja Lenovo Tenerife.
Tiempo ya de la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Por debajo de los 20 grados están los termómetros en la capital. Está lloviendo con fuerza en toda la región. En el Escorial, tormenta de granizo que ha obligado a intervenir a Protección Civil en algunas calles y túneles que han quedado anegados. La alerta se mantiene hasta las 10 de la noche y para mañana también se esperan tormentas como las de esta tarde, sobre todo en la sierra. Accidente de salida en la 5 en Alcorcón. Retenciones en ambas direcciones, a 1 Alcobendas, a 2 Torrejón, a 4 Butarque, a 6 El Plantío. De salida a 3 Rivas, a 42 Getafe y a 5 Arroyomolinos. Lo peor de la M40, Coslada ambos sentidos, Hortaleza a 2, Villaverde a 4 y túneles del Pardo y Pozuelo hacia la A5. Y sigue en estado muy grave el joven que ayer arrolló con su cuadra a varias personas en la plaza del pueblo de Alcobendas. Los heridos, que están ingresados en distintos hospitales, evolucionan favorablemente. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y hoy en la tarde nos empotramos en una operación contra el narcotráfico, una operación de gran envergadura, una operación que comienza con una llamada y una cita. Salimos de madrugada.
Son las 5 de la mañana, estamos avanzando por calles desiertas del centro de Sevilla, un equipo de la cadena COPE, nos encaminamos hacia uno de los cuarteles de la Guardia Civil de esta ciudad. Vamos a participar en una operación contra el narcotráfico. Desde aquí, desde Sevilla, saldremos hacia un punto de Andalucía, probablemente de la costa. Esta zona, la llamada Ruta Africana de la Droga, es una de las rutas más importantes, no de España, sino del conjunto del mundo. Desde hace 40 años esta es la ruta que se utiliza para introducir hachís en Europa, pero desde hace pocos años también es la ruta para introducir cocaína. Se han desarrollado muchos controles, sobre todo en el estrecho, pero los narcotraficantes consiguen saltárselos muy a menudo, demasiado a menudo.
Fernando, una operación de este tipo que tú has vivido en primera persona, desde luego tiene muchas fases de reagrupación de los agentes, de preparación, de esperas, órdenes, porque el momento exacto depende de muchos factores. ¿Qué es lo que vamos a escuchar ahora?
Pues Pilar, a las 4 escuchábamos la primera parte de la operación. Bueno, en realidad la primera parte de la operación no sabes nunca cuándo empieza, porque el servicio de inteligencia lleva muchos meses trabajando. Pero hay una primera fase que es cuando salen las unidades especiales de la Guardia Civil de allí donde están acuarteladas y nos encontramos todos en un punto de Algeciras. En ese momento, bueno, pues se preparan las armas, miembros de la unidad especial y todos los guardias civiles, menos nosotros, se cubren con un verdugo para que no los identifiquen y en ese momento pues ya salimos corriendo hacia la casa que van a asaltar para pillar a los narcotraficantes, a los malos. Y eso es, si te parece, lo que ahora podemos escuchar.
Acaban de decirnos que ya está la operación en marcha. Sale ya el convoy, somos 12 coches. Delante van los 4 jeeps de la unidad operativa y más atrás las personas que van a realizar el registro y un par de coches con los perros para identificar la droga. No estamos utilizando sirenas en este momento, pero en cualquier caso el convoy es imponente. Estamos circulando dentro de Algeciras, cruzamos varias rotondas y vamos a salir a una autovía que va en dirección a Cádiz. Encendemos la sirena sin ruido. Y cogemos velocidad. Todos los que formamos parte del convoy vamos por el carril izquierdo. La operación va a comenzar dentro de unos minutos. Antes de este momento se ha llevado a cabo una labor profunda de investigación para identificar en qué momento llegaba el alijo y también para conocer en la medida de lo posible el lugar en el que vamos a entrar, las casas, qué forma tienen, qué riesgo hay. La primera parte de la operación será la entrada de la unidad especial, que tiene que conseguir que todo quede seguro. Después, ya cuando esté asegurada la zona, es cuando se procede al registro. Estamos ya en un barrio de las afueras de Algeciras, un barrio popular. Empiezan a bajar los miembros de la unidad operativa con los fusiles al hombro, cascos puestos, y seguramente es que estamos ya cerca del lugar de operación. Les dicen a todos los vecinos que se metan en casa, silencio. Estoy detrás de uno de los guardias civiles especiales que tiene un martillo, cargan las armas, forman una fila, protegiéndose unos a otros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en fila y 2 fuera de la fila. Es una calle muy estrecha, de casas humildes. Se acerca ahora el capitán de la unidad. Enfrente tengo otros 5 miembros de la unidad especial. Acaban de dar la orden, vámonos. Por señales, el jefe operativo le dice en qué lugar se tiene que poner. Lo tengo delante, ahora nos permiten entrar, pistola en mano. Ya están. Se han empezado a entrar en la casa. Se asoman por la ventana. Se asoman por la ventana 2 chicas de la casa en la que están entrando. Y los 2 guardias civiles que tengo detrás, delante de mí, 2 guardias civiles, están cubriendo las ventanas. Suben a una azotea mientras revientan la puerta los otros.
Métase un poquito más dentro, por favor.
Silencio en este momento, silencio tenso. Un pequeño grupo ha entrado dentro de la casa y el otro cubre la calle.
Aquí no puede salir. Por detrás, por detrás.
No, pero por la escalera.
No puede salir. Espérese, por favor.
Vale.
Pero métanse dentro, si son tan abajo.
Este fallado.
Este guardia está hablando, está diciendo a unos vecinos que no pueden salir. De momento no parece que haya gran resistencia dentro de la casa. Es una casita modesta de 2 pisos con una entrada. Se acerca en este momento una vecina. Han decidido quitarla de en medio, sácala de aquí. Le ha dicho un guardia civil al otro. La calle está totalmente cubierta. Una de las personas que viene en la casa quiere salir. Ordenan que se quede dentro. Salen los 4 miembros del grupo especial que habían entrado en la casa y se acerca en este momento la secretaria judicial para hacer el registro. Se van retirando ya los miembros del grupo especial porque la secretaria judicial va a entrar. ¿Cómo ha sido?
Pues parece que como estaban, había 2 personas en ese interior, 2 mujeres, una en cada casa. Pues cuando han llegado y estaban dentro, se le ha dicho que salieran y han dejado la puerta abierta y ya está, ya han entrado los compañeros. No ha hecho falta hacer daño a ninguno, no ha hecho falta usar el ariete ni otros elementos para entrar en la vivienda.
O sea, les han dicho que les abriesen y les
han abierto. Sí, estaban dentro. Y bueno, pues han cogido y directamente han abierto y han salido. bastante limpio sin ocasionar ningún daño.
No se ha utilizado fuerza, tampoco se ha utilizado fuego. Ahora veo que a mi izquierda hay otro miembro de la Guardia Civil que está perimetrando
la vivienda. Humilde por fuera, como bien decía antes, pero sin embargo por dentro es muy pequeña, pero una vivienda muy pequeña. Sin embargo se ven las cavidades, ¿no? O sea, tanto en los cuartos baños como en la cocina, siendo tan pequeña la habitación, se ve que está como muy costeado todo lo que es el interior de la vivienda.
Mi capitán, ¿ya está seguro?
Sí, afirmativo.
¿No ha sido muy complicada la operación?
No, esta no.
No ha habido mucha resistencia. Bueno, estoy acercándome a la casa. Sigue estando el perímetro marcado.
Mi padrino.
Sí,
no se vale.
Por favor, para que me diga.
Sí.
Para. Quedar mejor allí.
Vale. Nos piden que nos quedemos un poco más atrás porque todavía están trabajando en la casa. Mientras la secretaria judicial está tomando declaración a alguna de las personas que han entrado en la casa, vecinos que han entrado a recoger, en la calle en la que estoy tengo delante un miembro de la unidad especial, está controlando la calle. La calle permanece perimetrada y ahora hacen un relevo. Algunas vecinas se asoman, pero no se acercan a la casa.
¿Vais a meter los perros ya?
Sí. Vamos a seguir al equipo de perros que va a entrar a hacer el registro en búsqueda de la droga. Bueno, ya llegan los perros, ¿no?
Ya es su turno, ya es su turno.
Ahora, antes de empezar el registro, se pasan los perros. ¿Para qué? Para que no se revuelvan las cosas y el olor, pues directamente el perro lo vaya directamente a salir, ¿no? Entonces, pues tenemos hoy perro de detector de drogas como de dinero. Primero pasa uno y después pasa el otro en ambas casas.
Uno es el detector de droga y otro es
el detector de dinero. Entonces vienen con sus guías de perros, están pasando.
Y o sea, es lo primero, los perros.
Los perros, antes de empezar el registro en sí. ¿Por qué? Porque los perros van a marcar. A partir de que el perro marca, pues ya después se realiza el registro. Pero para no revolver todas las cosas, que no esté todo de tal, pues primero el perro y ya después esto. Pues
este perro que entra ahora es
el de droga, el compañero. Y la compañera lleva el perro de...
Y cuando el perro encuentra algo, ¿qué hace? Se pone delante, ladra.
Se pone, marca, y entonces ya el compañero, el guía de perro, le da un premio. En este caso le da, no sé, he visto una bola que estaba jugando antes con ella, pues le da esa bola para que la muerda y es el premio que obtiene el perro por olfatear, en este caso, el dinero o la droga.
La casa es pequeña, el registro será corto.
Sí, la casa es pequeña. A la hora de un registro pequeño, evidentemente es más cómodo para nosotros. Hay registro que podemos estar ahora.
Pero la intervención no ha sido...
No, la intervención ha sido fácil porque estaba la casa abierta y hemos tenido bastante suerte en ese aspecto, que compara con otras veces que, bueno, pues coges puerta blindada o corazada y la verdad que cuesta trabajo echarla abajo.
Estoy asomando a la casa donde se está realizando el registro. Es una casita muy pequeña y una de sus habitantes está sentada en el sofá. Vista desde fuera, pues es la casa normal de un pueblo en una zona modesta. La secretaria judicial cierra la puerta porque no quiere que veamos cómo está la cosa. Los perros están dentro de la casa y están buscando la droga, claro. ¿Cuál es tu tarea aquí? ¿Por qué estás bloqueando la calle?
Dar seguridad al equipo de registro.
Por si apareciese alguien que pueda intervenir, ¿o qué?
Más o menos, se puede decir así. Dar seguridad en general.
Este guardia está en mitad de la calle. Los vecinas, sobre todo, a 50 metros. Y la verdad es que es imponente verlo con toda su equipación y con un arma larga, con culata. Al otro lado de la casa hay otro guardia que hace exactamente lo mismo. Me acerco a un grupo que miran. Hola, ¿sabéis qué está pasando ahí?
No, la verdad que no.
¿Al muchacho de la casa?
Que nosotros no sabemos nada, ni queremos hablar nada.
¿Había venido por aquí la Guardia Civil otra vez igual?
No.
¿Y está ya asustado?
Nosotros que vamos a estar asustados, lo malo que estamos mirando.
Está ahí como está la Guardia Civil, hay tanta gente, pues igual.
Estamos mirando, que nada debe, nada teme.
Eso es.
Vamos a ver, si quieren que entren en mi casa, le abro las puertas de mi troca y el gato.
¿Qué creen? ¿Qué estarán buscando?
Yo qué sé, ahora mamá, eso es una muerte. Usted puede tener un muerto en su casa y me mete un café y lo tiene metido y yo no sé nada. Y ahora también, ¿qué pasa aquí? ¿Tú qué sabes lo que tiene en tu casa?
Ya, no saben nada ustedes. No,
vamos a salir a mirar porque aquí hay una pelea, pues todos miramos una barriada.
Gracias, hasta luego.
Delante de la casa en la que estamos hay una moto de gran cilindrada que no debe ser barata y que por otra parte no está atada. Nos dicen que este es un indicio de que las personas que viven aquí tienen dinero y que además nadie se atreve a tocarlas, ni a tocarlas a ella ni a sus cosas. Y también hay aquí una especie de quad que también debe costar su dinero, que tampoco está atado, ni tiene candado, ni nada parecido. Pues ya salen los perros. ¿Por qué juega ahora el perro?
Porque a su recompensa, después de buscar y encontrar, ese es su método de búsqueda, a través del juego. Entonces, el premio.
¿Este es el perro del ladro? O el perro
del dinero.
O sea, que ha encontrado dinero.
Sí.
¿Cómo se entrena un perro para que sepa encontrar dinero?
Bueno, la asociación del el elemento que busca es la última etapa. Primero se construye el patrón de búsqueda, o sea, que no se pase nada, que vaya buscando de principio a fin, buscando su propio juguete. Y una vez ya tiene un patrón de búsqueda estructurado y bien definido, lo último ya que se asocia, en lugar de buscar su juguete, busca, en este caso, dinero o droga o lo que sea. Y luego el juguete lo obtiene cuando ya lo ha encontrado y te ha dicho que está ahí.
Esa es la remuneración, el juguete en este momento.
Efectivamente.
El registro, que iba a ser breve, pues se ha alargado 2 horas y acaban de entrar 2 guardias con 2 máquinas para contar dinero. Suponemos que eso significa que han encontrado bastante dinero. Desde aquí, desde la puerta, puedo ver el interior de la casa. Una de las chicas que estaba dentro sigue ahí y continúa el registro, que están introduciendo en cajas las cosas que se van encontrando. Delante de mí hay un guardia que está sacando los cajones. La chica que estaba en la casa no participa en el registro, no indica nada. Bueno, ¿qué es lo que se ha encontrado en el registro?
De momento todavía se están realizando los 2 registros, que las casas son pequeñas, como comentaba, pero aún así tienen muchas cosas. Entonces, en el registro han aparecido, entre otras cosas, primero apareció dinero en pequeñas cantidades y después ha aparecido una cantidad importante de dinero que precisamente han traído, como habéis visto, las máquinas, sí, para contar dinero. No puedo decir en una cantidad, pero sí podían ser miles de euros, ¿no?
Muchos miles de euros.
Correcto, por eso han traído las 2 máquinas. Después también han aparecido joyas, han aparecido material electrónico y eso. Como digo, ahora mismo todavía se están efectuando y todavía queda un rato. Después también se van a intervenir vehículos, motocicletas gran cilindrada y vehículos también de lujo, ¿no?
Muchos miles de euros, Fernando. Esos perros, unos detectan droga, otros directamente el dinero, y desde luego lo detectaron.
Sí, lo detectaron, sí, lo detectaron. Lo que pasa es que a mí no me contaron. La operación sigue abierta.
La operación
sigue abierta y yo no sé, porque no me lo pueden contar, cómo va a terminar o cómo se está desarrollando la operación. Ni sé cuánto dinero encontraron, ¿no?
¿Con qué momentos te quedas de todo lo que has vivido empotrado en esta operación?
Con muchos, pero cuando llega la unidad especial y se baja de sus coches, pues sí, me quedé prácticamente sin aliento, porque era una unidad de combate. O sea, es como si estuviese en el frente de guerra. Mira, yo he estado en otro frente de guerra y nunca he visto soldados tan preparados como estos, ¿no? Entonces pensé, digo, bueno, esto va a ser una cosa seria, ¿no? Y luego el momento en el que entramos en la casa, como acordonan la zona, y claro, te das cuenta de que estás en un barrio, en Algeciras, que se ha convertido en el eje de la cocaína de Europa y de parte del mundo. Claro, cuando lo piensas, pues es un poco escalofriante, Pilar, un poco o mucho escalofriante, sí.
Lo es, desde luego. Bueno, pues todos estos momentos los puedes volver a escuchar en las redes sociales de COPE y, por supuesto, en la web, en cope.es. Es momento para los consejos de la Mutua. Elena Grandal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y con un consejo, Pilar, buenas tardes de nuevo, sobre una situación tan cotidiana como puede ser esta, que venga un compañero de trabajo y que te cuente que a su padre, como al tuyo, le subieron el precio de su seguro. ¿Qué es lo que pasa? Que él llamó a su antigua compañía, sí, y les dijo dos cositas. La primera, le ha subido a mi padre el precio del seguro. La segunda, yo me lo traigo a la Mutua. Tráetelo tú también a la Mutua. Con cualquiera de sus seguros le van a bajar el precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Por esta y por muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
¿Dónde están las llaves, Matarileri? ¿Dónde están las llaves?
Mira que bien cantan, las dos.
En el fondo del mar. Y luego, ¿qué decía? No, ya no me acuerdo. Bueno, en fin, ¿dónde están las llaves? De esta cuestión estamos hablando con la gente jante, porque las llaves es que parece que tienen vida propia. Nos juegan muy malas pasadas.
Sobre todo para algunos, entre los que me encuentro.
Y generar historias como cuál, a ver.
Bueno, y es que han tenido mucha suerte a la hora de recuperar sus llaves.
Buenas tardes, gente. A mí me pasó lo mismo que a este señor. Saqué la basura y se me cayeron las llaves al contenedor. Yo soy de un pueblo de la provincia de Ciudad Real y la empresa que gestiona la basura es Consermancha, y fueron tan amables de avisarme el día que iba a venir otra vez el camión. Me vertieron el contenedor en, digamos, adrede. Eso sí, me tocó luego a mí recogerlo y limpiarlo, evidentemente, pero bueno, pude recuperar las llaves.
Pero no se tuvo que meter en el contenedor.
No se tuvo que meter. No.
Hombre, efectivamente. Es decir, se lo vaciaron.
Sí.
Ese baño de basura, bueno.
Pues sí, este otro oyente se tuvo que buscar sus mañas para poder abrir el coche con las llaves dentro, claro.
En el anterior coche me dejé las llaves varias veces dentro. La primera vez fue cerca de casa, entonces pude subir, cogí una percha de estas de alambre, la deshice y hice una especie de gancho y conseguí con el gancho abrir el pestillo y lo solucioné. Dije, pues mira, voy a dejar la percha aquí para otra vez. Para
ligero,
la
vez
tampoco
ligero,
podía utilizar la percha porque estaba dentro del coche. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Pues miré en los balcones y había una señora mayor allí tendiendo la ropa y le pedí, por favor, que si me podía echar una percha de alambre. La deshice y conseguí abrir el coche. Ya con el coche nuevo esto ya no pasa, porque si no te llevas la llave no deja cerrarlo. Buenas tardes.
Pues eso es lo que yo creía, que todos los coches modernos y nuevos hacen imposible dejarte la llave dentro. Bueno, pues en un viaje fuera de España, haciendo un reportaje para la tarde, no sé qué hicimos, que la llave se quedó dentro. Se quedó dentro.
El más difícil todavía.
Por lo que fuera.
En esta vez no fui yo el protagonista.
Vale,
sí,
pero estaba cerca.
Estaba, sí, tan cerca como que habíamos acabado de grabar una serie de cosas y teníamos un avión que coger. Y el coche estaba allí parado y con las llaves dentro. O sea que.
Qué estrés.
Sí. Pero bueno, ahora no me acuerdo yo. Ah, sí. Vino un servicio de asistencia técnica. De un coche de alquiler y tiene un sistema para abrirlo.
Fíjate,
pero los coches modernos también se quedan con la llave dentro.
Bueno, cuidadito entonces. Y esta historia también, bueno, esta tiene un final feliz, pero madre mía, qué apuros.
Buenas tardes a la gente. A mí me pasó una vez que estaba en un centro comercial con mi marido fuera en el coche con el niño esperándome, y a los minutos aparece mi marido con cara de angustia diciendo: se ha quedado las llaves dentro del coche con Daniel dentro.
¡Madre!
Mi marido se fue con otra persona que amablemente se ofreció a llevarle a casa a recoger las llaves de recambio del coche, mientras yo me quedaba fuera del coche cantándole a mi hijo la cuchara, el cucharón, el cocodrilo, el orangután, todo lo cantable, para que se creyera que era un juego, hasta que apareció mi marido con las llaves de repuesto y todo tuvo un final feliz.
Qué angustia, ¿no?
Sí.
Qué angustia.
Durísimo esto con el niño dentro.
Y encima hace calor,
bueno,
hace frío.
Bueno,
hace calor, y tal,
tienes,
o sea,
que llamar directamente a alguien, claro, a los bomberos, a quien sea, o romper.
Sí, lo que pasa es que romper quizá, claro. El niño depende, claro, tienes que irte a la puerta de que él no le caiga, el que no le salpique.
Yo creo que hicieron lo mejor.
Vídeo,
Si puedes ir a casa por las llaves,
sí, el niño se entretiene y no, yo qué sé, no pasa nada.
Bueno, pues ahí estaba la madre, que esa es la ventaja.
Cantando.
¿Sí?
Bueno, pues historias de llaves que se pierden y todo lo que tiene que ver con eso, que a veces, como vemos, son casi historias de película. De películas hablamos enseguida porque vamos al cine. Pero queremos más mensajes sobre estas historias relacionadas con las llaves. Notas de voz al 607-150602.
Oh baby, you wanna dance till the sunlight cracks. When they say the party's over, then we'll bring it right back and we'll say.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
En España se vive un auténtico problema, una sequía de escuelas infantiles. Para que te hagas una idea, desde 2019 han desaparecido 1.100 centros. Esto es el 20% del total de las escuelas
infantiles. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Pasear por las calles de Altea, saborear el pescado de Denia, disfrutar por las playas de Benidorm o recorrer paisajes llenos de contrastes. Vive tu experiencia en la Costa Blanca con Viajes El Corte Inglés. Reserva tu hotel en pensión completa desde 56€. Consulta condiciones. Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo. Infórmate en Viajes El Corte Inglés.
Esto que oyes en código automovilístico no significa nada. En cambio, esto otro significa mucho. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Era profesora en Ucrania. Y hijo dice, mamá, coge a los niños y va a otro país. Llegué a España sin saber qué hacer. Iglesia ayuda buscando casa, buscando para nosotros trabajo.
Por Alina, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Portantos.es.
Si eres de los que alargas el brazo para ver bien el móvil, deja de procrastinar y ven a Multiópticas. No pospongas más ponerte gafas progresivas. Gafas Mo progresivas de alta tecnología con fácil adaptación a cualquier distancia. Solo en Multiópticas.
Las clases, las extraescolares, los deberes, los exámenes, la función de fin de curso.
Llegó el momento de salir a jugar. Por eso, en El Corte Inglés tienen todos sus juguetes con un 20% de regalo.
Muñecas, bicicletas, puzzles, juegos, peluches.
Hasta el 18 de junio, todos los juguetes con un 20% de regalo.
¡Para más juguetes!
Solo en El Corte Inglés, en tienda web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Descubre el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Una sólida formación en una institución de prestigio y reconocimiento internacional. Con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
El Corte Inglés te propone un buen plan para este fin de semana. Mañana viernes y el sábado y desde hoy a las 10 de la noche en web y app, ahórrate el 21% de IVA en electrónica y electrodomésticos.
Televisores, aspiradoras, frigoríficos, móviles y mucho más.
Con envíos incluso en 2 horas.
Recuerda, desde hoy a las 10 de la noche en web y app, ahórrate el 21% de IVA con los tecnoprecios del Corte Inglés.
Yo me apunto.
Lo hemos visto mil veces. Tu cuerpo te da un susto y de repente todo cambia.
¿Nos vamos a la cama y charlamos un rato?
Vale, pero ¿te apetece más charlar que ver una serie?
Sí, más que ver una serie.
¿Y si no esperamos al susto para vivir como queremos vivir? Mejor así. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
¡Viva el verano! Las barbacoas, los chapuzones, las noches al aire libre, las siestas al fresquito. Y vivan las soluciones de Leroy Merlin, que harán de tu hogar un paraíso para disfrutar del buen tiempo. Con facilidades de pago y las mejores ofertas hasta el 27 de junio. Compra leroymerlin.es en la app en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Mira que puede ser feo escuchar un no. No, no quiero, no, no me gusta. Bueno, pues me hago de Yastel y van y me dicen que no. Que su precio no es una promo, que es definitivo y no sube a los 3 meses. ¿Hola? ¿No es el no más bonito que has escuchado nunca? Llama al 1510, que a ti también te lo dicen.
Si eres de los que alargas el brazo para ver bien el móvil, deja de procrastinar y ven a Multiópticas. No pospongas más ponerte gafas progresivas. Gafas Mo progresivas de alta tecnología con fácil adaptación a cualquier distancia. Solo en Multiópticas.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Nos pueden dar gato por liebre con fotos, con sonidos o textos falsificados. Pero, ¿y si le damos la vuelta? ¿Y si la inteligencia artificial fuese una herramienta para hacer crecer nuestra inteligencia natural?
¿Nos diferencia de una máquina la subjetividad?
Es profesora de psicología y de ingeniería y usa habitualmente este sistema, la inteligencia artificial, en sus clases. ¿Cómo y para qué la usa?
Pues a sus alumnos la profesora universitaria les propone un mismo reto.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Comedia, una de terror con el sello de Stephen King, críticas al populismo y un drama que nos sumerge directamente en el mundo del ISIS. Todo esto no está en la cartelera de esta semana y la vamos a repasar con la ayuda de Juan Orellana, nuestro crítico de cine. ¿Qué tal, Juan?
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, y empezamos viajando a Siria junto a un joven idealista que se ve metido en el mundo del ISIS.
Kamal Wasaki es un famoso cantante local. Reapareció en Siria el otoño pasado haciendo trabajo humanitario.
Solo intento sobrevivir. Tengo un hermano. Es menor que yo. Le echo de menos.
La película se titula Rebel y Kamal pues decide ir a Siria para ayudar a las víctimas de la guerra, pero al llegar se ve obligado a unirse a un grupo armado y se encuentra bloqueado en Al-Raqqa. Y bueno, pues pasan más cosas. Cuéntame un poco.
Pues sí, tú. A ver, es una película muy bien hecha, pero muy dura, que toca varios temas. Por un lado, efectivamente, como un joven se ve reclutado a la fuerza por el Estado Islámico, al principio para filmar sus operaciones, luego esas operaciones incluye firmar ejecuciones, y al final, para obligarle a mostrar su lealtad, le obligan a dejar el vídeo y ejecutar él. ¿Qué pasa? Que una de estas imágenes llega a Occidente, donde vive su madre y su hermano en Bruselas, que ven cómo su hijo y hermano ejecuta a una persona en un vídeo en televisión. Y entonces empezamos en el segundo drama, el de la madre, que quiere recuperar a su hijo como sea, sacarle de ese infierno. Y luego está el hermano pequeño, el niño, que un reclutador de radicales islámicos en Bruselas le va convenciendo de que su hermano es un héroe, que va a ir al paraíso, que es un salvador de la patria y que él tiene que llegar a ser como su hermano. O sea, un cóctel de situaciones duras, muy bien contadas, con mucha fuerza. Es una película, lógicamente, que hay que ir con un poquito de callo en el estómago.
Ya porque, lo noto, ¿no? O sea, es dura.
Es dura, pero es muy buena y muy bien hecha.
Pues se titula Rebel, ¿qué nota le pones?
Bueno, yo le pondría un 8, pero para que la gente no se entusiasme y diga, vamos todos a verla, y que luego digan, oye, que esto es muy duro, voy a quedarme en el
7,5. 7,5. No aguantas las críticas, tú, el crítico de cine.
Sí, sí, pero no quiero que se lleven a engaño.
Bueno, 7,5 ya está. Venga, que seguimos. Podemos ver ahora en la pantalla grande una nueva versión del cuento de terror de Stephen King, de Boogeyman.
Cuando no entendemos algo que nos asusta, nuestra mente intenta rellenar los huecos.
Hay algo en mi cuarto. Tú me crees, ¿verdad?
Bueno, te estarás encantado porque te gusta el terror, en fin. Una
me gusta
película,
el terror bueno.
Eso sí. Todavía conmocionadas por la trágica muerte de su madre, una adolescente y su hermana pequeña se ven atormentadas por una presencia sádica en su casa.
Bueno,
justo que no. Ya leo esto y digo, casi que no la veo.
A ver, esto es una adaptación de un, como has dicho tú, un pequeño cuento de Stephen King, que algunos lo han llamado como el hombre del saco, pero en realidad yo creo que no, que sería como el coco, ¿vale? Porque aquí no hay ningún hombre ni ningún saco, ¿no? El hombre del saco era un señor que iba con un saco y metía a los niños, ¿no? Si no me equivoco.
Digo yo.
Y
no lo sé muy bien.
Aquí es un coco, o sea, es un monstruo, no es un ser humano.
O sea, lo que sea, da miedo.
Un ser con patas de araña que se esconde en la oscuridad. Por tanto, si quieres protegerte, tienes que estar rodeado de luz. Pero como te quedes sin luz, te ataca, ¿no?
Qué bonito.
Entonces, bueno, ¿qué pasa? Pues es el típico relato de Stephen King, aquí convertido en efectos especiales, que hemos visto ya en muchas películas de terror, con momentos de susto, pero todo muy previsible. Bueno, pues los amantes del género podrán pasar un rato, pero que no esperen encontrar nada que no hayamos visto en decenas de películas, bien resueltas, pero que son casi clones unas de otras.
Pues, ¿qué nota le pones a The Boogeyman?
Pues yo le pongo un 6. Un 6 sin entusiasmo.
Pues un 6 sin entusiasmo es casi un 5, pero bueno, ahí lo dejamos. Seguimos, cambiamos totalmente de estilo, vamos con una comedia con Leo Harlem de protagonista, como Dios manda.
Señor Cuadrado, su compañera le ha acusado de trato vejatorio en el trabajo.
¿En el trabajo? Sí, casi nunca está.
¿Y te va a callar cualquier comentario machista, sexista, racista, homófobo, transfobo, gordófobo o discáfobo? ¿Estamos?
Como no abren lenguaje de signos, no...
Bueno, Andrés Cuadrado es un estricto funcionario del Ministerio de Hacienda. Se considera ante todo una persona como Dios manda y da por sentado que todo responde a un orden natural, jerárquico e inamovible. ¿Y qué pasa?
Bueno, pues este señor, que tiene todos los tópicos que hemos oído, que se supone que es machista, que es homófobo, que es racista, intolerante y, por supuesto, además es católico, y es funcionario de Hacienda... Pues como castigo porque una compañera que pone una queja de que ha recibido un trato verbal un poco machista, le destinan al Ministerio de Igualdad. Y allí tiene que convivir pues con las feministas, con los LGTB, etcétera, ¿no? Bueno, la anécdota a contar se dice, hombre, pues sí, esto puede dar lugar a una comedia muy divertida. ¿Qué pasa? Que es que sucumbe tanto en los tópicos, en,
o sea,
los estereotipos...
Topicazo que no,
Que todo lo que podía haber de frescura, de originalidad, de un poquito de cosa inteligente, pues se echa a perder. Leo Harlem está bien porque le da muy bien ese perfil, pero claro, tiene que sacar adelante un guión, pues eso, que podía prometer muchas cosas y al final no nos lleva a nada.
Bueno, pues ¿qué nota le pones a Como Dios Manda?
Pues le regalo un 5.
Pues qué... ¿Cómo estamos esta semana? Le regalo un 5 por no ponerle un 4 y suspenderlo, vale. Seguimos, acabamos con una crítica al populismo y al bipartidismo propios de los Estados Unidos, la conspiración.
El candidato independiente pasa por América como un tsunami, arrasando por primera vez con el bipartidismo clásico del país.
¿Sus electores confían en usted?
Solo escribo lo que veo.
¿Y qué ve?
Bueno, esto es un thriller político, ¿no?
Sí, esta es una película muy buena, ¿vale? Es la mejor de la semana.
Bien.
Porque es periodismo y política. Efectivamente, de repente en las elecciones americanas aparece un tío independiente que no es ni republicano ni demócrata. Y un periódico que está un poco en crisis recibe la noticia antes de que salga la luz y entonces decide como ser el gran periódico que va a desvelar... que
la exclusiva.
Exacto, ¿no? Y bueno, pues empiezan a investigar, a entrevistarle, a seguirle, sobre todo una periodista que es una actriz estupenda que se llama Jodie Turner Smith y su jefe, Brian Cox, y empiezan intentando descubrir unas cosas, empiezan a descubrir otras. Es una película con muy buen ritmo, muy interesante sobre cuál es la vocación del periodismo, el periodismo que busca la verdad, las intrigas políticas, la corrupción, el poder del dinero. Está fenomenal.
Pues habrá que verla. ¿Qué nota le pones?
Un 8.5.
¿Un 8.5?
Sí. Claro, te tenía esta sorpresa guardada para el final.
Sí, últimamente juegas a la sorpresa, ¿no? Cuando la cosa va como regularcita y tal, y que ya no esperas nada.
Para acabar
y de repente...
bien.
La conspiración, un 8.5. Bueno, pues nada. Y en 13 siempre tenemos buen cine que recomendar, pero en este caso, ojo a este clásico. ¿Reconoces ya la banda sonora? 7 novias para 7 hermanos.
Efectivamente, un clásico del año 54 de Stanley Donen, que recibió además el Oscar a esta música, ¿no? A la banda sonora original. Y que, bueno, pues podemos disfrutar de ella y de los comentarios de Jesús García y sus tertulianos mañana viernes a las 10:10 menos 5 en el programa Classics de 13.
Pues la veremos también, faltaría más. Juan Orellana, gracias.
Hasta la semana que viene.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Sigues sin saber cómo reclamar tu factura de la luz? Hazte de Legalitas y un experto te ayudará a resolverlo. Llama ya al 900-100-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
El Corte Inglés te propone un buen plan para este fin de semana. Mañana viernes y el sábado, y desde hoy a las 10 de la noche en web y app, ahórrate el 21% de IVA en electrónica y electrodomésticos.
Televisores, aspiradoras, frigoríficos, móviles y mucho más.
Con envíos incluso en 2 horas.
Recuerda, desde hoy a las 10 de la noche en web y app, ahórrate el 21% de IVA con los tecnoprecios del Corte Inglés.
Yo me apunto.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí. Hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las 0 emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Este viernes en el Eurojackpot de la 11, por solo 2 euros, hay un bote de 65 millones. Y tan tataramillonario, porque con el Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, no solo te haces millonario tú, también tus hijos, y los hijos de tus hijos, y los hijos de los hijos de tus hijos. Compra ya tu Eurojackpot de la 11, que son 65 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Una llamada de móvil, esa reunión eterna, recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Las clases, las extraescolares, los deberes, los exámenes, la función de fin de curso.
Llegó el momento de... Por eso, en el Corte Inglés tienen todos sus juguetes con un 20% de regalo.
Muñecas, bicicletas, puzzles, juegos, peluches...
Hasta el 18 de junio, todos los juguetes con un 20% de regalo.
¡Para más juguetes!
Solo en el Corte Inglés, en tienda web y app.
Esta semana, prueba la Burger Meat Mixta Selección de Día con un 28% de descuento. Por solo 2,99 la bandeja de 6. En tiendas y en día.es.
¿Todavía no conoces los Fiat Pro Days? Pues corre, porque ahora solo este mes tienes ofertas únicas que no querrás perderte. Acércate a tu concesionario más cercano y disfruta de los Fiat Pro Days para vehículos comerciales en toda la gama gasolina, diésel y eléctrica. Déjate sorprender. Fiat Profesional. Profesionales como tú.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Vive una ola refrescante de nuevos diseños, de color y nuevas emociones. Llega una ola de comodidad con la nueva colección de zapatos Fluchos, ya en las mejores tiendas. Es tiempo de pisar con estilo y de disfrutar de los zapatos tecnológicamente más avanzados. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
¿Buscas diversión?
Bueno, estudio. Científicos franceses y holandeses aseguran que los lanzadores de disco se marean y los de martillo no.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
El centro de gravedad está entre el martillo y tu cuerpo. Es por el centro de gravedad.
¿Quién hace de Pontejo, claro,
él,
por Naranjo?
Claro, es el único que sabe cosas.
Pues claro, eso sí, los demás. Y aquí nosotros callados.
Y decimos que sí, pues no tenemos ni idea.
Claro, ni idea.
Ahora, ¿quién me dice que no y que me lo razone?
Claro.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE, estar informado.
Te estamos hablando hoy en la tarde también de ese hombre que se ha quedado encerrado, atrapado literalmente en un contenedor de reciclaje al buscar sus llaves. Se pasó en Lloret de Mar y se le cayeron y fue a echar la basura y se fueron las llaves también. Claro, luego el que no salió de ese basurero era él. Bueno, las llaves, es verdad, nos juegan malas pasadas y nos lo estáis contando, como por ejemplo, Rosa.
Mira, si vas en el ascensor y se te caen las llaves, no tengas dudas de que caerán justo en el hueco entre el suelo y el ascensor. Ay. Y esto también es otro clásico.
Hola, buenas tardes a la gente, aparco el coche, abro la puerta, las dos manos llenas de papeles, de esto, de lo otro, y las llaves del vehículo se me deslizan entre los dedos y van a caer, ¿a que no sabéis dónde? Pues sí. A la alcantarilla.
Ay, por favor.
Buenas tardes.
A la alcantarilla, hasta luego.
¿Cómo acabaría aquello?
Pues nada.
Yo también soy muy de llevar muchas cosas en las manos y al final siempre alguna se te cae.
Claro.
Al suelo, donde
bueno,
no debe.
Marchando otra de llaves de hotel, este pobre tampoco tuvo suerte.
Buenas tardes, gente. Pues yo este verano estaba en el mar, en un barco de estos de recreo, y estaba yo apoyado en uno de los lados de la barandilla. Y de pronto vino una ola, así un poquito grande, y ¿qué pasó? Yo tenía las llaves de la puerta del hotel en las manos y soy ya sabéis dónde acabó, ¿no?
¿Así?
Como la canción. En el fondo del mar, matarás leí, leí.
Exactamente, allá acabó. Sin posibilidad de recuperación.
Efectivamente, esta pobre también echó el día.
Buenas tardes a toda la gente. A ver, yo perdí las llaves y el monedero, con lo que eso conlleva, ¿no? Llamé a un cerrajero, anulé las tarjetas de crédito, me volví a sacar el DNI, el carnet de conducir, 100 euros que llevaba en el monedero, total, un disgusto. Y 6 meses después saqué del congelador una bolsa de pollo que iba a hacer yo, una fajita de pollo. Y dentro de la bolsa del pollo estaba el monedero, las llaves, así que cada vez que me acuerdo me pongo enferma, de verdad. Qué mal lo pasé. Pero bueno, me encontré 100 euros.
Mira, pues meses. Mira, eso
un saludito
ganaste,
para todos. Buenas
sí.
tardes.
Ahí ay, estaba.
Es que, claro, porque y en la, es que las bolsas de la compra también se te caen muchas
¡hombre!
Veces las llaves y el monedero y cosas. Y
sí,
lo pasas
sí,
fatal
sí.
hasta que consigues recuperarlo. En fin, qué divertido.
La foto de hoy es la foto de un gran maestro. Y ese maestro se llama Luis Stettner. Y se dedicó a retratar en blanco y negro a personas normales. En la calle, en sus oficios. En los años 50 estuvo en Ibiza, con pescadores. Y ahora aquellos retratos se exponen en Madrid. La foto de hoy tiene como protagonista una mano. De fondo, el mar. El mar sin foco. Un mar que parece hecho de la seda de lo que se acaba. De la seda de lo que se va. Y de ese mar emerge un timón muy rústico. Apenas 2 palos de olivo labrados de forma tosca. La madera que sale del agua se encarna en otro madero con hueco. Belleza de una madera sin pulir. Madera curada por el salitre, por el yodo y por la soledad. Soledad en el agua azul. El final del timón está sostenido por 2 dedos delgados de una mano que parece amojamada. La piel de la mano es como de cecina, de tanto sol como ha recibido. Sol para aderezar las redes, sol para echar las redes al agua, sol para bogar, sol para sacar las redes, sol para poner en orden las sardinas. Sol hasta de noche, sol en la luna. Los dedos finos de la mano con uñas redondas acarician el madero de la barca, el madero del timón, como si lanzaran un halago, como si hicieran una caricia, como si estuviesen contando un piropo. 2 dedos atentos que mantienen el rumbo con discreción, sin hacer fuerza, con benevolencia, con cariño. Más se gana con dulzura, sin acedía y sin amargura, que con castigo. También la mar océana se vence con consuelo y con contento.
Minutos para las 7, cae la tarde, la radio continúa, llega la linterna de Ángel Expósito y después de Expósito, el partidazo de Juanma Castaño, hoy con una entrevista en exclusiva al entrenador del Atleti, al Cholo Simeone, y pendientes también de Sevilla, porque allí sigue la fiesta tras ganar el Sevilla, pues la Europa League. Pues todo esto durante las próximas horas aquí en COPE.
La comparecencia de Pedro Sánchez tras los resultados del 28M no es propia del presidente del gobierno de una democracia consolidada. En un sistema libre y sometido a contrapesos y controles constitucionales, como es el sistema político español, no caben la caza de brujas, ni la sospecha generalizada, ni la búsqueda de enemigos. El veredicto de las urnas ha sido claro, y si al presidente le disgusta, su deber es examinar sus decisiones y hacer autocrítica. La ciudadanía no apoya las quimeras del sanchismo, y tampoco lo hacen líderes como Nicolás Redondo y Cándido Méndez, que participarán en un acto público con 10 exministros socialistas y el expresidente Rodríguez Ibarra. Más allá de los resultados electorales, la cuestión de fondo para ellos es el PSOE, su lugar en el actual sistema español de partidos y sus alianzas con Podemos y las políticas antisistema. El PSOE ha sido clave en el proceso de consolidación de la democracia en España. Hoy, en manos de Sánchez, ha optado junto a Podemos, Bildu y Esquerra por la ruptura política y la ingeniería social. Ha sido el único modo que Sánchez ha tenido de alcanzar el poder y mantenerse en él. Fracasado en su intento, pese al silencio de sus afines, ha ido más lejos. Lo denuncian los convocantes de la reunión que hoy tiene lugar en Madrid. Sánchez desprecia los procedimientos establecidos y busca la abstención. Desea pasar a la historia sin contar con que en democracia son los ciudadanos los que dictan sentencia.